Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
A finales de los años 60 todo parecía posible en el mundo. El hombre buscaba conquistar el espacio y en la música los límites y las barreras se habían diluido, dejando hueco a proyectos cada vez más ambiciosos, megalómanos y también absurdos. Para finales de esa década, el mundo había escuchado canciones eternas, elegías a las drogas, óperas rock y la fusión de los géneros más distantes. Ante la creatividad disparada de las bandas británicas, los Rolling Stones quisieron dejar su huella y lo hicieron creando un circo, un proyecto tan ambicioso como ruinoso que acabó encerrado en un cajón durante 30 años. Hoy dedicamos el sofá sonoro al Rock and Roll Circus de los Rolling Stones. ¡Empezamos!
You've heard of Oxford Circus, you've heard of Piccadilly Circus, and this is the Rolling Stones Rock and Roll Circus, and we've got sights and sounds and marvels to delight your eyes and ears, and you'll be able to see the very first one of those in a few months.
I saw her today at the reception, a glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. And I said that you can't always get what you want, honey. You can't always get what you want. You can't always get what you want. If you try sometime, well, you might just find in your mind.
Tras vivir la década de los años 60 a la sombra de los Beatles, Mick Jagger quiso, en 1968, hacer algo deslumbrante, algo especial, único, diferente, algo de lo que todo el mundo hablase. Su idea fue crear un circo musical en el que ejercería de maestro de ceremonias entre acróbatas y tragafuegos. Para hacerlo a lo grande, su idea era televisarlo por la BBC e invitar a los Who, a Taj Mahal, a Clapton, a Lennon, a Jethro Tull y a muchos más, con los Rolling Stones como grandes triunfadores. Pero el plan de Jagger acabó siendo su propio fracaso. Los Stones no fueron la mejor banda de aquella velada. La grabación se hizo eterna, el público acabó harto, los músicos demasiado drogados y nada salió bien. Y quizá por todo eso es un documento maravilloso, un proyecto fallido en un mundo, el de la televisión, en el que rara vez se ve esa cara. Hoy queremos recordar ese momento, pero antes, como siempre, Lucía Taboada nos recuerda cómo estaba el mundo entonces.
A mãe da Virgem diz que não. Y el anuncio de televisión.
Caetano Veloso publicó este single que tomaba su título de uno de los grafitis de las revueltas de mayo. Queda prohibido prohibir. En todo el mundo retumbaron los ecos de aquel mes, de ese movimiento político, filosófico y estudiantil que llegó hasta Memphis, Praga, Los Ángeles, Chicago, Ciudad de México. El polvorín fue una guerra ilegal como la de Vietnam o la amenaza de una guerra nuclear, pero las guerras no dejaron paso al amor, como clamaban los estudiantes. Y de hecho, 1968 fue un año de mucho odio. Se volvió a parar el reloj de la historia norteamericana, lo hizo en la cocina del Hotel Ambassador, Robert Kennedy. el hombre llamado a ser el próximo presidente de Estados Unidos, recibió varios disparos mortales de bala. Solo 2 meses antes había muerto asesinado otro líder, Martin Luther King. El escenario fue otro hotel fatídico, el motel Lorraine. Una bala cruzó la calle Mulberry en Memphis y penetró en su mejilla derecha. Así que en las navidades de uno de los años más turbulentos de la historia, 3 astronautas de la nave Apolo 8 lanzaron un mensaje al mundo desde el espacio. Leyeron el Génesis de la Biblia. Dicen que en realidad 1968 comenzó en el 67, en el verano del amor hippie, y terminó en el 69, cuando un grupo de lunáticos dirigidos por Charles Manson se dirigió a aquella casa en las colinas de Hollywood.
Así estaba el mundo en 1968, un año maravilloso en la música, con discos eternos, con bandas en su mejor momento, con grupos que empezaban también a marcar el rumbo sonoro de la década siguiente y con los Beatles a 2 años de su final. En ese contexto, los Rolling Stones grabaron Vegas Banquet, uno de mis discos favoritos de la banda inglesa, trabajo al que ya dedicamos un sofá sonoro y año en el que el grupo se propuso dar pie a una de sus mayores fantasías, ese Rock and Roll Circus al que vamos a dedicar el programa de esta semana, programa que compartimos con Rubén de Elena. ¿Y qué tiene, Rubén, este proyecto para ti?
Bueno, pues además de mucha leyenda, de mucha mitología, para mí es un disco de juventud, y al ser un disco de juventud yo creo que se le perdona todo, ¿no? Es un proyecto muy ambicioso, pero al mismo tiempo es como una especie de disparo en el pie de los Rolling Stones, porque como bien has contado, esto no funcionó. Y bueno, como las buenas fiestas, yo creo que lo más importante no son los anfitriones, sino que yo aquí me quedaría con los invitados, ¿no? Que al final son los que creo que dan un punto muy diferencial. Y fue cuando escuché este disco que me abrió un universo sonoro a nuevas bandas, a nuevos descubrimientos. Y yo creo que es un poco la sensación de ir al mercado a por carne y volverte a tu casa con carne, pero también con un buen ramo de flores silvestres. Es una definición.
Me gusta también el concepto de que los invitados son al final los más importantes. También es verdad que no es buena idea que los anfitriones acaben siendo los más borrachos de las fiestas, ¿no? 1968 es un año, yo creo, bastante importante en la historia de los Stones, en esta primera fase de los Stones. Es el primer disco que ellos firman, con todas las canciones compuestas por Jagger y Richards, fue Aftermath en el 65, y ya para el 68 la banda tenía muchas incógnitas, muchos problemillas, muchas cosas por resolver. Aquí hay un cambio de peso en la banda porque el papel de Brian Jones, miembro fundador y primer líder espiritual del grupo, ya empieza a ser otro. En junio del 69 deja la banda. De hecho, esta fue la última actuación como miembro de los Rolling Stones, y este es un momento clave para el grupo. ¿Cómo estaba la banda a finales del 68?
Bueno, pues como apuntas, es un momento muy, muy complicado para la banda, Alfonso, porque vamos a poner primero los asuntos extramusicales, porque Jagger y Richards en ese momento se les detiene, son juzgados por asuntos de posesión, de consumo de drogas, y la verdad es que toda la opinión pública se les echa encima. Hay una campaña bastante de acoso y derribo porque los consideran que son una mala influencia para
la juventud.
Para la juventud, ¿no? Y eso hay que sumarle también otro acto y hecho bastante tremendo, que es que Keith Richards inicia una relación sentimental con Anita Pallenberg, que es la pareja de su compañero Brian Jones, lo cual provoca un cisma tremendo en la banda. Las grabaciones, todos los ensayos se convierten en un pequeño infierno. Y luego, pues como bien comentas, el The Satanic Majestic Request es un disco que publican justo antes del Circus y que realmente no funciona. La crítica les da muy fuerte, piensan que es una especie de copia barata del Sgt. Pepper de los Beatles, que esa psicodelia no la entienden, a pesar de que tiene unos temazos increíbles y es un disco icónico. Entonces eso hace como que no llegan en un buen momento al Circus los Rolling Stones.
Hay una cosa que me llama la atención. Había mucho intercambio de parejas en aquella libertinaje de los años 60, y yo creo que que Jagger le hubiera quitado una pareja a Keith Richards o que Keith Richards lo hubiera quitado a Jagger hubiera tenido un peso diferente, pero Brian Jones era una persona mucho más sensible en ese sentido. Cierto. Y que estuvieran, a pesar de que él probablemente estuviese con muchas más mujeres, además de con Anita Pallenberg, sí. Pero el hecho de ver a un compañero suyo de banda rompiendo esos códigos y levantando a sus mujeres es algo que para él le invita mucho a cambiar su rol en la banda, ¿no? Y también se posiciona mucho en una posición de distancia respecto a Jagger y Richards, que aprovechan eso también para hacerse fuertes entre ellos y ir quitando la patada.
Muy de acuerdo.
Brian Jones era el primer gran líder de la banda. Cierto. Musicalmente era mucho más talentoso que los dos juntos, y este momento para él es un momento también muy doloroso. ¿Cómo surge, volviendo al circo, cómo surge la idea de montar este circo? Porque estos son años de grandes proyectos musicales. En el 69 los Who hicieron ya Tommy, los Beatles habían hecho ya varias de sus películas. El verano anterior fue el Festival de Monterrey. Es una época en la que cualquier proyecto, por muy alocado y megalómano y absurdo, parece que tiene un ticket, ¿no? Una validación.
Sí, no, vamos.
Se puede intentar, ¿no?
Era tiempos que todo entraba, todo tenía su cabida. Y fíjate que incluso en ese mismo año Jean-Luc Godard saca el Sympathy for the Devil, ¿no? Con los Rolling Stones. O sea, esta gente tenía tiempo para todo. Y básicamente yo creo que todo es una idea de Mick Jagger, que todos conocemos que es un tío muy listo. Él yo creo que estaba un poco cansado ya de ir a Top of the Pops, al Ed Sullivan Show, porque al final no podía tener el control sobre el producto final, ¿no? Sobre la actuación. Entonces yo creo que ahí pretende utilizar la televisión como un buen vehículo para añadir al rock una narrativa, yo creo que un poquito más teatral, un poco más de arte y ensayo, ¿no? Como hacen con Godard. Y es por eso que contacta con la BBC y con Michael Easy Hawk, que es un director que les hizo un videoclip en Jumping Jack Flash.
Que había dirigido las películas,
sí,
de los Beatles.
También alguna película y tal de los Beatles. Y bueno, con todo ese mojo deciden montar esta locura.
Hemos mencionado otras bandas y todavía no hemos adentrado bien. ¿Quiénes fueron, Rubén, los invitados al programa?
Bueno, hay un par de anécdotas que me gustaría comentar antes, porque Jagger, como ideólogo de todo, en un principio pensó en juntar a Paul McCartney y a John Lennon fuera de los Beatles por primera vez en el Circus, pero finalmente, pues, aunque es una lástima, no se atrevió a llamar a Paul, ¿no? Al final está John. Y luego también hay otra cosa que me parece muy curiosa, que es que se comenta en todas estas leyendas que giran en torno a la grabación, que Led Zeppelin, que acaban de sacar hace poco su primer disco, también habían como audicionado para participar en el Rock and Roll Circus. Pero bueno, si hablamos de la lista, ¿no? Como si fuese el partido de las estrellas de la NBA, ese 11 de diciembre de 1968 en unos estudios a las afueras de Londres, cerca del estadio de Wembley, pues actuaron Jethro Tull, Taj Mahal, Marianne Faithfull, The Who y The Dirty Mac, un supergrupo del que luego hablaremos, y obviamente los Rolling Stones.
Un viaje de aquella velada que empezó con Jethro Tull y esta presentación.
Welcome back, everybody, and the first of our delights for you tonight is the fantastic
Jethro Tull.
I don't want to.
Son for Jeffrey, el punto de partida del circo de los Rolling Stones, un temazo, el primer disco de Jethro Tull, que debutó ese mismo año con su disco homónimo, dedicando este tema a Jeffrey Hammond, un amigo de toda la vida de Ian Anderson, al que dedicó tres canciones antes de enseñarle a tocar el bajo e incorporarlo a la banda. Una bonita historia de amistad. También es curioso, en este momento está, figura por ahí, Tommy Iommi, que luego sería fundador de Black Sabbath.
Pues es curioso porque Iommi llega a la banda justo un par de días antes de la actuación y no se sabe los temas. Entonces en el vídeo se puede apreciar muy bien como el único que toca en directo es Ian Anderson, ¿no? Con sus característicos bailes, la flauta y tal. Y la verdad es que la canción yo creo que pega muy bien, ¿no? En el ambiente circense y disparatado de todo el circus. Lo que pasa es que también hay que decir que es un poco una decepción, ¿no? Saber que estas cosas de la tele, de que el único que tocaba era Anderson,
¿no? Sí. Se le ve muy motivado con sus flautas. Es verdad que es un tema que luego encajaría muy bien con ese aire circense barroco que tienen otros discos, como Cicas a Brick, ¿no? De la banda. Entre actuaciones, hay el surrealismo de circo, van apareciendo payasos, hay un tragafuegos fondón, hay otros personajes de circo, pero todo con un rollo bastante decadente, que tiene, a mí me parece que tiene su punto, pero que pega un poco con la megalomanía de Mick Jagger. Yo me imagino que del casting lo debió hacer Keith Richards, ¿no? Entre sus conocidos de la noche, ¿no? Es como, vamos, me parece alguno de rescatados, ¿de dónde han sacado estos tipos, ¿no?
Pues hombre, no descartemos que no tuviese algo que ver en el casting, pero
alguna
bueno,
deuda, ¿no?
La verdad es que sería muy recomendable para todas aquellas personas que nos escuchan, que no sepan de lo que estamos hablando, que primero escuchen el disco, ¿no? Y que luego
vean las imágenes.
Si ya se encuentren con ese tremendo documento audiovisual, porque bueno, las actuaciones son demenciales. En el circo hay como personas muy mayores, animales que también están sufren como mucho desgaste, ¿no? Un ambiente súper psicodélico. Me recuerda un poco, no sé a ti, al Strange Day de los Doors, ¿no? Ese tipo de forzudos, enanos, cosas así muy raras, que básicamente no es el Circo del Sol.
No, estaba pensando exactamente lo mismo.
Y nada, y entre el público, la verdad es que hay una mezcla muy curiosa entre amigos de las bandas, periodistas musicales de la época e incluso los ángeles del infierno que viajaron desde Estados Unidos para acudir, lo cual hace que esto sea un surtido variopinto de personajes.
Después de ese pase llegó el que para mí es sin duda el momento del concierto, el de los Who, que venían en plena forma y que demuestran que en ese momento eran la mejor banda en directo de Inglaterra. Lo mejor de esa primera parte fue el golpe encima de la mesa con este medley, o popurrí, decimos en castellano toda la vida, con ese medley imbatible a cargo de los Who.
Her man's been gone for nigh on a year. He was due home yesterday, but he ain't here. Her man's been gone for nigh on a year. He was due home yesterday, but he ain't here. Down your street, your crying is a well-known sound. Your street is very well-known throughout your town. Your town is very famous for the little girl. His crying can be heard all around the world.
exhibición de 7 minutos y medio. No necesitaron más, Rubén, para demostrar que sobre las tablas tenían una energía que no podían igualar otras bandas inglesas del momento, y con un Keith Moon que marcaba las diferencias con todos los demás, para mí, con todos los demás baterías de su generación. ¿Qué te gusta más? ¿Qué te llama más la atención de ese pase de los Who?
Bueno, complicado hacerlo corto porque la verdad es que es increíble lo que hacen, pero bueno, para empezar vamos a poner un poco el punto de vista en que es primero una canción estupenda. Es antesala de esas operetas rock, ¿no?, largas que vienen después de los 70, ¿no?, y se articula como en 6 pequeñas partes que nos hablan un poco de una historia de infidelidad con su posterior redención, ¿no?
A Quick One While She's Away se puede traducir como uno rapidito mientras ella está fuera,
básicamente. Y bueno, yo creo que si entrase ahora por la puerta del estudio un extraterrestre o un adolescente así de 14 años que no sepa lo que es el rock and roll, yo sin lugar a dudas le pondría esta actuación de los Who en el Circus, ¿no? Porque yo creo que contiene un poco todo lo que nos enamora del rock, ¿no? Para empezar, Roger Daltrey es increíble, su voz, su actitud, su presencia escénica, cómo hace el remolino con el micro, o sea, es brutal.
Estaba hasta guapo ahí.
Sí, ¿no? Increíble. Y luego, pues, me encantan las armonías de la canción, los coros de Whistle, maravillosos, y luego toda la parte de Pete Townshend, obviamente con sus dobles voces, los molinillos, es algo muy especial. Y, bueno, como bien comentas, capítulo aparte, yo creo que está Kid Moon, ¿no? Esos brazos, esa potencia, es el corazón sobre el que late toda la canción. Y bueno, convierte, yo creo que, el tema en una montaña rusa maravillosa y con un efecto de agua al final muy televisivo que también le da mucho rollo.
Es un pase maravilloso. Luego hay algo de lo que se habla poco, pero que es fascinante también, es la actuación de Taj Mahal, un tipo que es leyenda del blues, pero que no es muy conocido y que no le termina de establecer las conexiones con los Rolling Stones. ¿Cómo acaba aquí él?
Pues para mí leyenda absoluta. Es un poco lo que comentaba al principio, ¿no?, de todos estos vasos comunicantes que, ¿no?, que contiene el Rock and Roll Circus. Y bueno, al parecer es Keith Richards, increíblemente, el que apuesta por él. En ese momento acaba de publicar su primer disco, aunque él ya, bueno, era un conocido de la escena, ya se movía en giras con Grateful Dead o con Jefferson Airplane. Y bueno, yo creo que se come el escenario, hace un blues rock maravilloso. Y luego, pues, tiene una carrera, yo creo, enorme, con muchísimas fusiones, muchos discos interesantes que recomiendo a todos los que nos escuchan que le echen un vistazo y que buceen en ella.
Así suena, Taj Mahal. Fuerza de Taj Mahal, uno de los momentos más icónicos, al menos para mí, de este Rock and Roll Circus. Hablando de icónicos, me viene otro a la cabeza, que es el tema de Marianne Faithfull. Aquí en el DVD se empieza a percibir algo que ya se vería en otros momentos de las cintas. Rubén, es que iban muy ciegos. O sea, la imagen es Marianne Faithfull con un vestido de raso, de tirante fino, guapísima, con el pelo corto, sentada en la arena del circo, cantando, mirando... Iba a decir mirando a cámara, pero más bien mirando ida, ¿no? Porque sí. No se sabe muy bien a dónde está mirando, porque se la percibe que lleva un colocón ya muy bien. La actuación, sin embargo, funciona mucho, ¿no?
Bueno, hay que recordar que Marianne Faithfull en ese momento es la pareja de Mick Jagger, ¿no? Pero bueno, siempre ella ha sido mucho más que la chica de Jagger o la chica de nadie, ¿no? Y sí es cierto, ¿no?, que se aprecian las 15 horas de grabación, ¿no?, en su mirada, que se abusó de las drogas y tal, pero yo creo que no resta ni un gramo de verdad, de honestidad y de calidez, ¿no?, a su maravillosa interpretación de Un Something Better, que es una canción magnífica. Y yo creo que para mí en el Circus ella se ve que alcanza las cotas de la ternura, ¿no?, hecha cantante. Y también está muy bien ver ese contrapunto un poco de todo, ¿no?, ese despojo de personas humanas, hablando claramente, que hay alrededor suyo, ¿no? Y yo creo que es un contrapunto maravilloso.
Bueno, sí, también llama la atención que las dos presencias femeninas que hay en el Rock and Roll Circus son en ambos casos las novias de Yoko Ono, la novia de,
sí, bueno, es un de poco John penoso. Lennon,
y Marianne Faithfull, en este caso, novia de Mick Jagger, aunque la carrera de Marianne merece por lo menos un sofá sonoro, que ya le dedicamos en su día. Luego está el momento por el que se pagaría la entrada de este Rock and Roll Circus, por el que merece la pena que este DVD se haya editado, Rubén, que es la aparición de The Dirty Mac, una banda que molaría que hubiera tenido algún tipo de rockarrido más allá de esta aventura. ¿Quiénes eran los Dirty?
Bueno, pues hablamos de una banda montada para la ocasión, ¿no?, con John Lennon en su primera actuación sin los Beatles antes de separarse. Y luego tenemos un jovencísimo de 23 años, Eric Clapton. Toca una Gibson 335 absolutamente preciosa.
Es verdad que es bonita la guitarra.
Sí, sí. Haciendo unos bends y unos vibratos increíbles en Yer Blues. Y bueno, todavía ahí en ese momento está con Cream. Y luego tenemos al bajo a Keith Richards. Un momento bastante curioso,
sí,
¿no?, verle ahí al bajo. Y luego la batería a Mick Mitchells, que bueno, es el batería de la Jimi Hendrix Experience. Vamos, es un sobrados de talento, estamos hablando de un combo tremendo. Y luego contamos con la presencia de Yoko Ono, que bueno, aparece por ahí, sale de una bolsa, aporta actitud, vamos a poner, berridos. Y bueno, el nombre también es muy, muy original, ¿no? Como quiere apelar a unos Fleetwood Mac sucios, ¿no? A toda esa escena de rock blues que estaba en ese momento, y bueno, pintaba muy bien la cosa.
Un gran momento fue ese Yer Blues, parte del disco blanco que los Beatles habían editado unos meses atrás y que presentaron Mick Jagger y John Lennon mientras comían.
It's really nice to have you, John. As you know, I've admired your work for so long and haven't been able to get together with you so much as I want.
It's not been my fault, Michael.
Do you remember that old place?
Girl, you know the reason. In the morning, wanna die. In the evening, wanna die. If I ain't dead already, girl, you know the reason.
Los Dirty Mac en el momento más histórico y memorable del circo de los Rolling Stones, que tras ese momentazo salen al escenario. Dicen los que saben que para entonces eran ya bien entrada la madrugada, alrededor de las 4 o 5 de la mañana, en una grabación que había comenzado a las 2 de la tarde. Y aquí ya no hay duda de que están todos del revés y que no hacen un pase espectacular. De hecho, dicen que el programa no se llegó a emitir porque Mick Jagger no quedó contento. El comienzo, desde luego, Rubén, es bastante flojo de la actuación.
Sí, vamos, toda la gente que estuvo allí lo que dice es que, bueno, entre tanta espera, cambiar focos, esto, lo otro, tantas bandas, 15, 16 horas pesan. Y bueno, los Rolling Stones hacen un primer pase, vamos a decir, como que le deja a la gente muy fría, ¿no? Y ahí es donde Jagger decide tirar del carro y darlo absolutamente todo para salvar los muebles, ¿no? Y luego ya es ahí donde entra un poco ya la leyenda de esos 28 años, ¿no? Desde que hacen la actuación hasta que se publica. en la que, bueno, todo el mundo habla un poco de que es ese ego de Jagger que no puede permitir que los Who reinen, ¿no?, en su programa especial. Y también en el capítulo de mitos y leyendas, como llevamos hablando, hay una cosa muy curiosa, que obviamente, como todo lo de la época, no se sabe si es verdad, que se dice como que 20 años después apareció una cinta de la grabación en el granero de una casa de Pete Townshend. Bueno, disparates de estos que...
En las casas de Pete Townshend aparecen cosas muy raras.
Sí, tiene pinta.
También es verdad que este era un momento complicado para la banda, como contabas antes. Luego, yo creo que su pase va mejorando. Es verdad que el Jumpin' Jack Flash lo llegan a eliminar de la grabación en CD. Aparece solo en la de DVD, me parece un acierto, porque es una actuación terrible de una canción poderosísima. ¿Qué te parece ya el Sympathy for the Devil con ese momento de Jagger quitándose la camiseta? Creo recordar que hablamos con Quique González de esto hace poco, de que qué le parecía ese momento, porque aparece con un dibujo del diablo, ¿no? Unos tatuajes extraños.
Bueno, sí, es un momento duro. Vamos a calificarlo como un momento duro. Esos tatuajes suena todo un poquito orquestado, ¿no?, para tener un momento televisivo que impacte. Y bueno, vamos a decir que de las, no sé, miles de veces que habrán tocado la canción, esta no va a quedar para el recuerdo, ni muchísimo menos.
Sí, tiene un momento que a mí me parece tremendamente cautivador, que es en estos temas, cómo mira Jagger a la cámara, porque la hace suya. Hay un momento en el que no puedes dejar mirar a Mick Jagger, a pesar de estar en un circo en el que suceden muchas cosas extrañas, no tienes ojos para algo que no sea la mirada de Mick Jagger, que te ha hecho suyo. O sea, parece que te ha lanzado un hechizo. Total, que no puedes dejar de mirarle. Y ese es un mérito incuestionable de Jagger como frontman, que era ya y que desde luego se iba a convertir como uno de los grandes de la historia del rock. Luego hay una cosa que para mí es lo que mejor les funciona, igual es también ya porque estaban todos agotados, que son los medios tiempos, Rubén, que además son temas del Vegas Banquet que a mí me encantan.
Sí, bueno, esto también parte de que quieren promocionar Vegas Banquet, y bueno, yo creo que esos medios tiempos de los que hablas es un poco lo más rescatable, ¿no?, de su actuación. Por ejemplo, Parachute Woman a mí me entra fenomenal. O sea, yo creo que Mick está genial un poco con todo lo que dices, esa forma de mirar a la cámara, con su armónica, los bailes, los riffs, yo creo que suenan bien, y la mítica afinación Open G de Keith Richards imprime al tema ese sonido crudo de Delta que siempre apetece. Y bueno, yo creo que es en el momento, a falta de ya estaban muy cansados, ¿no?, de tener esa tensión competitiva, tiran de corazón y de talento, y es algo que me gusta mucho.
Y uno de mis momentos favoritos es el No Expectations.
Take me to the station and put me on the train. I've got no expectations to pass through here again. Once a rich man, now I am so poor, but never in my sweet short life have I felt like this before. Your heart is like the diamond.
Terminando nuestro viaje de hoy por el circo de los Rolling Stones, viaje que hacemos en la compañía de Rubén de Lena. ¿Cuáles son, Rubén, que no hemos comentado, tus momentos favoritos, aunque lo musical más o menos hemos hecho ya una mención casi a todo lo destacable? ¿Con qué momentos te quedas tú?
Pues mira, aparte del You Can Always Get What You Want, que yo creo que Jagger vuelve a sacar todo el tarro de las esencias del frontman que es, ¿no?, y resucita un poco al muerto viviente, ahí en los mitos y leyendas hay una cosa que me divirtió mucho al descubrirla, y es que el director del programa tuvo que elegir en un momento dado entre una actuación que estaba programada, que era un duelo de boxeo entre dos canguros con sus guantes y todo en el ring del circus, o la participación de Yoko y de John, que al saber que iba a cometerse semejante atrocidad, dijeron, mira, o paráis esto o nos vamos a casa. Y así que al final imperó un poco por primera vez la cordura y eligieron a John y a
Yoko. Se quedaron en el camerino, en el vestuario, los canguros. ¿Cómo fue el estreno final del espectáculo tantos años después? Está la leyenda de la cinta escondida en el granero de los Who, hay mucho tal, pero ¿cómo se lanza ya ese
proyecto? Bueno, algo bastante más prosaico, ¿no? Al final fue a un festival de cine como el de Nueva York en 1996, tuvo una muy buena acogida, esto ha funcionado muy bien. Al final todo ese material arqueológico del rock siempre le gusta a los aficionados, y bueno, es curioso también pensar que algo que no entra dentro de tu cabeza como algo bueno, 30 años después se convierte en algo valioso, ¿no? Yo creo que todos deberíamos mirar nuestras fotos de juventud o nuestros actos de adolescencia con de una forma parecida, ¿no?, a esto.
Bueno, yo creo que ellos parten mirando de quiero ser el mejor, y con la mirada de 30 años después lo ven como algo divertido, sí. y que no está mal, ¿no? Pues Rubén de Elena, un placer charlar de música contigo y gracias por recuperar este circo tan peculiar.
Gracias a ti.
Nosotros nos vamos ya, después de este viaje, por un proyecto fallido. Algo que no solemos sentar tanto en el sofá sonoro, pero hoy nos apetecía mirar este proyecto con la mirada que da el tiempo y sin la mirada crítica, para gozar de este esperpento de esa época, como decía al comienzo del programa, en la que los músicos de rock sentían que todo era posible. Volvemos la semana que viene con un disco más convencional, que os gustará seguro tanto o más que este. Adiós. Let's drink to the hard-working people. Let's think of the lowly of birth. Raise your glass to the good and the evil. Let's drink to the salt of the earth. Say a prayer for the common foot soldier. Spare a thought for his back-breaking work. Spare a thought for his wife and his children, who burn the fires and who still till the earth. This faceless crowd, a swirling mass of gray, blue, black and white, they don't look real to me. In fact,